Te saludamos, gente bonita que nos sigue a través de los episodios de Amazon Podcast, de Spotify, de todas las plataformas de podcast y obviamente a todos los que nos escuchan en Emisión 316 Radio. Les mandamos un gran abrazo. Bienvenidos, Rocío, Juan Carlos y Rocío, en este podcast que hemos titulado ¿Y ahora de qué vamos a hablar? Porque cada día hay un tema de qué platicar. Mayros, ¿cómo le va?
Ay, bienvenidos a todos. Terminamos la semana, no lo puedo creer.
Gracias a Dios, es viernes. Si nos escuchas, fíjate que es lo padre, que tratamos de estar todos los días para platicar de cosas que pasan todos los días. Sí. Y por eso una conversación con todos los que nos acompañan, muy linda, ¿no? Pero si de pronto tú acabas de escuchar el podcast y dices, ¿cómo que viernes y es domingo? Pues es por ese motivo.
Sí, porque nosotros nos vamos guiando conforme a la programación de Misión 316, que también así nos puedes buscar, Misión 316, donde es una radio cristiana y donde sus servidores somos los... ¿Cómo se les fundadores y auténticos pues sí, y auténticos. Misioneros? Y...
Pues somos los sí, los fundadores junto con otros hermanos que ajá. Pusimos esta semilla de Misión 316 Radio y pues bueno, ahí estamos también.
Y bueno, entonces ahí estamos, entonces ahí tratamos de estar todos los días literal porque pues es una radio. No lo podemos hacer en vivo todavía, ese es uno de nuestros sueños, poderlo hacer en vivo. Pero pues mientras lo hacemos de esta manera, porque también este mismo programa en la radio se toca más veces al día, ¿no? La primera se toca a las 9 de la mañana y por ahí nos pueden seguir buscando. No les digo los otros horarios porque si se quedan a las 9 de la mañana van a tener más programación, más contenido. Hay un programa que a mí a veces me saca mucho la risa, la de Mujer.
La Mujer de para ti. Española. Ajá, sí, sí, sí.
El otro día estuvo genial. El otro día me encantó. Me encantó me encantó que se volvió a repetir. Pero me encantó así de las discusiones de pareja. Me encantó. No sé si tú lo escuchaste, pero eran las discusiones donde decía que un psicólogo, un terapeuta, estaba entrevistando a un noviazgo, a unos jóvenes. Y entonces les preguntaban que qué les gustaba del uno al otro y no, pues todo.
Híjole, tus ojos,
todo
tu
me
cara.
Encanta, ¿no? ¿Y qué es lo que no te gusta? No, pues no hay nada porque todo es perfecto, ¿no? Oh, pues así queda. Se casan y a los años regresan con problemas.
Con el mismo...
Ajá. Y entonces les pregunta, ¿qué es lo que te gusta? Y ya pensaban. Tan fácil. Y luego decía, ¿qué es lo que no te gusta? Su forma de ser, su esto, su el otro. Entonces ya había cosas. ¿Por qué? Porque ya estaban conviviendo juntos. Donde el convivir, el vivir con esa persona, pues hace que todo vaya cambiando, ¿no? Y decía que las discusiones empiezan en el baño. Y el amor empieza en la cocina, porque en la cocina es donde se conquista. Entonces en la cocina, si tú haces una cosa así riquísimo, vas a tener amor.
Estás hablando de comida.
En todos los sentidos.
Ok.
Entonces es lo que me encanta, la forma en que ella lo describe es así como muy, muy pícaro, ¿no? Muy así de ¡ah! Porque dice, no voy a dar detalles.
Ella es muy buena. Es
y
muy
dice, buena. Y las peleas en el baño. Porque en el baño es, dejas la toalla, te desesperas.
La pasta de dientes.
La pasta de dientes.
La ropa. El cabello que dice ella, sueltan y que no lo quitan.
El cabello dice, pero ustedes hombres también.
La barba.
Cuando se, rasuran, cuando se afeitan, dejan la espuma con cabellos
lados,
ahí.
Sí.
Y la mujer se pelean porque el rollo no lo ponen. No, el rollo no lo ponen donde debe de ir. ¿Por qué me encuentro el rollo fuera de su lugar? O sea, ¿cuál es la diferencia de tenerlo en su lugar? Y esas son las peleas.
Sí.
Y ahí empiezan las peleas. Porque uno pelea el que deja las cosas perfectas. O sea, tú pensando también que lo haces perfecto. Que sí, yo apoyo a esa mujer. Que si la pasta la encuentras así, continúale así. ¿Por qué la tienes que apachurrar, no?
Sí, sí, hasta cierto punto.
Y el hombre llega muy cómodo y...
Y lo usas porque es para uso.
Y entonces me da risa porque digo, es cierto, esas son peleas.
Sí.
Esas son peleas realmente y por ese tipo de peleas vienen ya los problemas grandes.
Fíjate que uno de los temas que esperemos que toquemos la siguiente semana, que estoy preparando y que voy a platicar contigo, se llaman hábitos para garantizar el divorcio.
Ah, qué caray. Que por cierto, hay que orar sí. por todos los matrimonios.
Sí, sí, sí. Hábitos para garantizar el divorcio. Entonces, en esos hábitos para garantizar el divorcio, luego lo van a escuchar, pero obviamente el título es ¿qué? O sea, me van a dar hábitos para que yo haga. Pero hay muchas cosas que generan hábitos que no nos damos cuenta que viene problemas de divorcio. Porque a veces pensamos que el divorcio es por maltrato o por infidelidades, ¿no? Como que son las dos características predominantes.
Sí.
Pero hay muchas razones que de pronto no tienen nada que ver con eso. Que al final, déjame adelantarte, al final no es un tema de la otra persona, es un tema tuyo y de tu corazón. Ahí está la raíz de todo problema, ¿no? Porque de ahí viene, la Biblia lo dice, todos los problemas fuertes vienen de eso. Perdón, pero una de las cosas que ocurren es que hay muchas personas que se separan porque la persona con la que se casaron salió muy enfermiza. Y llegan a separarse por eso.
Sí.
O se separan porque de pronto cambió tu manera
pH.
Hormonal.
Tu pH.
Y viene ahora por esto. Ahora, sí. ¿Tú sabes qué? Es que cómo me desagrada el tema de siempre dejas la toalla en el baño. Y pareciera que es un tema simple, pero es una causante de separación.
¿Y qué es lo que dicen? Bueno, vale la pena pelear por una toalla que dejaste en un lugar, que mejor claro. dicho, que tu pareja dejó en un lugar donde no, que también tú te pones a pensar, bueno, es que me gustaría la disciplina, las reglas de mi casa, el testimonio a mis hijos, estoy muy de acuerdo
sí,
de eso.
De acuerdo.
Pero te vas a desgastar, aquí la pregunta es, ¿te vas a desgastar? Sí. O sea, ¿vas a hacer una pelea donde te vas a agarrar a sombrerazos, donde va a haber platos voladores o platillos voladores, ¿no? Para que suene muy IT.
Más IT. IT con I.
Con I. O sea, ¿vas a hacer una guerra campal por la toalla?
Eso.
O simplemente tú te vas a ir acostumbrando a, ok, yo la seguiré acomodando en su lugar.
En consejería tenemos dos cosas que decimos para matrimonio. La primera es, ¿qué batalla vas a querer elegir tomar?
Claro.
¿Ok? Y segundo, lleva la resolución del conflicto a la zona de mayor paz. Ejemplo, ¿en serio vas a hacer un problema porque se dejó esa
la toalla
del baño? O sea, ¿vas a elegir hacer ese problema o vas a elegir levantarla y ponerla en su lugar?
Exacto.
¿Ok? Ahora, eso no significa que estemos permitiendo que siempre ocurra, ¿ok? Pero entonces vas a buscar esa solución de conflicto en una zona pacífica, en un lugar donde de pronto tú sepas que es el tiempo para poder hablar, manejar e instruir esa situación, ¿no? Porque es lógico, si nosotros estamos enojados, en cualquier circunstancia, yo corrijo enojado, pues las cosas no van a ser como tú quieres, ¿no? Y salimos empleitados. Y yo creo que a todos nos pasa en el caso de los hijos, con los hijos, ¿no? Que tú quieres llamar la atención y cuando estás enojado, le quieres llamar la atención y al final, en mí me ha pasado que yo quiero llamar la atención de algo a los chicos, de algo que están haciendo incorrecto, pero lo estoy haciendo enojado. Entonces, como estoy enojado porque no están, no, y llamas cuando se los has dicho, hay un choque porque ya empecé con mis frases célebres, ¿no? Muy.
Como ayer, Clara. Eres muy bueno, mi amor.
Gracias. A veces estoy pensando en dejar las consejerías para dedicarme de stand-up o una cosa así.
Yo ya tengo un tap de stand-up, ¿eh? No me lo quites de ahí.
Fíjate que es la buena, ya luego hablamos de él. Pero, estás enojado y quieres resolver un conflicto, ¿no? Empezamos enojados, resolvemos conflictos, si no llevamos una zona pacífica. Porque la sabiduría está en eso, en llevar a lugares pacíficos la resolución de conflictos. Si tú tienes algo conmigo y tú me lo dices en el momento, el enojo que te voy a provocar y que me vas a provocar no nos va a ayudar a resolver las cosas, ¿cierto?
Sí.
Me tengo que ir a un lugar pacífico. Y lugar pacífico no me refiero a que te vayas a la sala. Me refiero a que hay un momento donde digas, aquí es donde voy a tocar el tema y donde la condición de la persona también puede variar.
Fíjate que he escuchado consejos que la mujer es mejor que se vaya a la cocina a lavar los platos. Dicen que es un momento muy terapéutico.
El hombre hace actividades en sus autos o arreglar sus cosas.
Yo lo practico y sí está muy terapéutico.
Yo también, además que estamos dos sinks para lavarlos. O demasiados platos.
Sí, está. Pero lo he escuchado y yo sin antes haberlo escuchado, yo siempre aconsejaba, ponte a lavar platos. Uh-huh. Y ahí saca todo. Y te van a quedar bien bonitos los platos. Y de pronto un día lo escuché y dije, oh, mira, no ando tan mal.
Es que es cierto, porque las formas en que uno resuelve las cosas, a veces uno se pierde, ¿verdad? ¿Cómo tú vas a sacar la emoción que tú estás teniendo? Porque vas a resolver conflictos, y cuando resuelves un conflicto es una emoción que tienes ahí. Uh-huh. Estás enojado, estás molesto, ¿cómo lo vas a sacar? Hay muchos que tomamos ese ejemplo, ¿no? A mí, hablando de cosas que nos ocurren, y se los hemos dicho aquí a través del podcast, y si tú vas a la iglesia donde estamos pastoreando, todo, nos vemos tal cual somos, ¿no? Uh-huh. Tal cual somos. Aquí lo queremos mostrar también. Entonces, yo cuando estoy queriendo, teniendo que resolver algo, pensando en algo, me pongo a ayudarte. Y cuando me pongo a ayudarte es porque también, no es que no te ayude en otro instante, pero sí. Cuando empiezo a hacer algo más, es como que mi mente empieza a calmar esa emoción. Uh-huh. Y entonces empiezo a pensar de manera distinta, ¿no? Como dicen, oxigenas o vas alguna actividad que tú puedes realizar,
¿no? Sí, 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 pero tengo una pregunta. ¿De qué vamos a hablar? ¿De eso vamos a hablar? Yo puedo seguir hablando de eso.
De esto no, pero es un tema, ¿no?, que podemos tocar más adelante.
Ok, perfecto. Entonces, porque ya veo que el tiempo pasa y el tema no sé de qué vamos a hablar.
Pero es que de eso se trata este podcast, de platicar de todo, y al final llegamos a un punto, es como cuando tomamos café con amigos, hermanos y con café con galletitas.
Que me voy a comprar, no, y te voy a comprar una taza que dice solo café deja el pan.
Sí, dice. Yo la fíjate taza. Que sí me gusta el pan, pero no soy tan de pan. Uh-huh. Yo soy más team galletas.
Team galletas, sí.
¿Tú eres team?
Yo qué? Soy team. Pues team pan, fíjate. Team pan.
Sí. Uh-huh. ¿Por qué pagaste ok. Es que pagaste la luz del foro y dije, ay, mi amor, sí, esa española te ayudó bastante.
Ya, sí, ya quiero poner en práctica los hábitos del no divorcio.
Ok, bueno, eso es un programa para la siguiente semana. Sí. Pero ahora sí, viene la pregunta de cada programa.
Ok, pues ¿de qué vamos a hablar?
¿Y ahora de qué vamos a hablar?
¿De qué vamos a hablar?
Fíjate que hay un tema.
Venga, estoy lista.
Venga, que estamos listos. Hay un tema que quisiera conversar contigo, porque hay una etapa de los hijos donde son maravillosos, ¿ok? Uh-huh. Y no sé si a los padres que nos escuchan, que están con nosotros, les ayuda eso, les ha pasado, y también les ayuda cuando nuestro hijo está muy bien, ¿no? Cuando tienes un hijo que es maravilloso, el más comportado, el más amable, el que te saca el cuadro de honor, y lo publicas en las redes sociales, lo presumes con
solo
la familia.
Eso.
Estoy hablando de las cosas buenas, ¿verdad?
Sí, pues sí.
Y empiezas a poner de ese ejemplo, ¿no? Y hay hijos que sí, de verdad, son que su personalidad y su carácter es muy, muy afable, y que se llevan como la buena palabra de las personas, ¿cierto? Uh-huh. Y a todos nos pasa. Creo que todos hemos tenido hijos así. Pero ¿qué ocurre cuando de pronto tu hijo es rebelde? Y ese hijo que tú tenías se convierte, que tienes, perdón, ya empieza a tener caras, acciones, momentos complicados, ¿no? Y lleva una rebeldía en la vida del hijo. Y a los padres, obviamente, esas cosas no las queremos mostrar.
No, de mis hijos no vas a estar hablando.
Yo creo que muchos de los que nos escuchan dicen, de mí, no, hijo, no voy a estar hablando. Pero una parte, padres que están escuchándonos, que nos cuesta trabajo aceptar, es cuando tenemos a un hijo que nos está dando dolores de cabeza, que está rebelde. Uh-huh. A todos los padres nos cuesta decir, ¡ay! Hasta nos cuesta hablar, porque de pronto decimos, ¡ay, mi hijo! ¿Cómo? Porque pareciera que los hijos correctos los no correctos, no quiero usar la palabra correcto, pero los hijos que se portan de mejor manera o ejemplarmente, si me permiten la palabra, todo entrecomillado, es resultado de padres ejemplares. Y no necesariamente es eso. Porque en ocasiones puede haber hijos ejemplares con padres que no lo son. ¿Cierto? Uh-huh. O viceversa.
Que es ahí donde dices, pero ¿cómo si ajá, yo hago A, B y C de lo que escucho?
O padres que quizás como muchos de los que nos pueden escuchar, que tratan de llevar la vida de manera más ejemplar, si me permite usar la palabra, pero de pronto les digo, no lo son así. Uh-huh. O viceversa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos esta situación de los hijos rebeldes que hoy queremos platicar?
Bueno, también hay que mencionar que la rebeldía es parte del pecado, ¿no? Esa rebeldía que existe desde que son pequeños, ¿no? Nada más que hay una etapa en la que nos enfocamos más por este mismo cambio que hemos compartido en otros programas, de que es un cambio de la niñez a la adolescencia. Y donde de niño se te hacía muy gracioso que hiciera cosas, y esas mismas cosas las hace de adolescente, pero de adolescente ya no te causa gracia. Uh-huh, uh-huh. Ya entonces empiezas a quererles meter tú una disciplina, una corrección, una enseñanza, una guía, pero mientras eran pequeños se los permitías, ¿no? Siempre ponemos el ejemplo de las groserías. Uh-huh. Tú pones a un niño decir una grosería y te mueres de la risa.
Qué chistoso que le dijo,
sí. Sí, y uh-huh, mira que hasta el dedito quiere sacar y que uh-huh, no sé qué. Y como tienen su carita de inocentes, así de no rompo ni un plato, diría mi padre. Uh-huh. Expresión de mi padre. Entonces, se te hace tan chistoso. Pero que cuando ya lo escuchas con los amigos decir y de pronto mostrar el dedito, es así como que, óyeme, ¿what? ¿De dónde aprendiste eso? Pues es que de pronto uno les permitió hacer cosas que ellos siguen siendo la misma persona, solamente que ya el pecado se les nota más.
Claro.
Eso no lo ves de pecado en niños, eso, es más, ni siquiera le llamas pecado eso, es simplemente es una, ay mira este, qué chistosito se ve, qué travesura, ay es que está imitando al tío.
Ajá. O cuando crecen decimos que es una etapa, pero yo creo que le acabas de dar al punto, como hablamos hace un momento al inicio, acerca de cosas que ocurren con las separaciones o con las peleas o cosas así, el tema está en el corazón, uh-huh, ¿no? Está en el corazón de cada ser humano. De cada persona, que mucha gente dice, ah, es que todos los hombres y mujeres son buenos. No, no somos buenos porque tenemos cosas que nos llevan a hacer cosas uh-huh, malas. Y la rebeldía es parte de la naturaleza del ser humano.
Sí.
¿Estás de acuerdo?
Sí. Y sí, porque hay adultos que también
son rebeldes.
De pronto, o sea, nos sale la rebeldía.
Por eso ves que de pronto
mira la iglesia cómo está.
La rebelde. O mira sí, las familias, o sí, mira los gobiernos, o mira uh-huh, la gente. O sea, solamente piensa en esto. Cuando alguien viene y te pone una regla,
no estoy de acuerdo.
Entonces ya se rebelde. Uh-huh. Entonces, la rebeldía es una naturaleza del ser humano, uh-huh, ¿verdad? Es parte uh-huh, de, y se puede convertir en un pecado.
Sí.
Ahora, porque tú puedes sentir la intención de ser rebelde, ¿ok? Uh-huh. Y si lo llevas a cabo, claro que ya estás haciendo un pecado. Ahora, esa intención te puede llevar a eso, ¿no? Entonces aquí el punto también que lo tienes que ver es que la rebeldía es algo natural, pero no porque sea natural debe de ser pasivo, no debe de ser aceptable, ¿verdad?
Claro.
Que eso es importante verlo.
Claro, entonces, por eso es que al adolescente es de que le marcamos más esa etapa, les echamos más en cara el que por qué estás así, porque también nosotros como padres nos estamos sorprendiendo de sus actitudes, uh-huh, cuando también somos parte de ese carácter que están teniendo, ¿no? No es tanto de que, oh, qué he hecho mal para que sea de esa manera, para que se comporte de esa manera. Examina, uh-huh, examina, ora para que el Espíritu Santo te ayude a ver qué es lo que está pasando con tu hijo, qué le está haciendo falta, a lo mejor necesita más disciplina y lo más importante, a lo mejor necesita más testimonio de tu parte.
Eso, Mayro, le has dado el punto, porque podemos encontrarnos con que realmente la vida que nosotros podamos tener, cuando lo vemos con nuestros hijos, decimos, ¿de dónde nos salió? ¿Por qué es así? Y claro, le queremos echar todo el problema al hijo.
Y a la ¿cierto? Genética. Es más, hasta te pones a estudiar el árbol genealógico.
¿De salió a tu papá? Seguro.
No, a veces, a tu tío. No, a veces ni a eso. Salió al tatarabuelo. ¿Te acuerdas que el tatarabuelo cuentan que te avientan unas historias y dices, ah, ahora ¿de resulta, dónde? ¿No? Que de Eva.
¿De dónde, verdad? Lo sé. Pero de pronto, cuando tú ves esos detalles y empezamos a culpar a los demás, empezamos a culpar a la gente, nos olvidamos de lo que nosotros vivimos y que quizás nosotros uh-huh. estamos provocando ese acto de rebeldía en base a nuestro testimonio, uh-huh. en base a lo que ellos pueden ver. Fíjense que hay un, este escrito me gusta mucho, hay un hombre que me gusta mucho cómo escribe, se llama John Piper. Y John Piper escribe 12 maneras de amar a tu hijo rebelde. ¿Ok? Vamos a ver si estamos, no que esté de acuerdo, pero a veces cada uno tenemos que enfocarlo, ¿verdad? Uh-huh. Y él dice que hay 12 maneras de amar a un hijo rebelde. Primero, guiarlos hacia Cristo. Uh-huh. Porque sabemos que el problema que un hijo rebelde...
Esto es un gran amor,
Esto es un gran amor, porque uh-huh. el problema, repito, no es tanto ni que esté metido con sus amigos, ni que le guste el rock and roll, ni que esté fumando, ni que esté bebiendo. O sea, ese no es el problema. El problema es que necesita a Jesús.
Sí, pero tampoco es de a Cristo no le gusta eso. Y claro. Cristo el otro. No, tampoco son formas de...
Hay un solo mandato en la Biblia uh-huh. dirigido hacia los padres, que a nosotros como padres nos cuesta a veces mucho trabajo llevarlo uh-huh. a cabo, que es corregir al hijo, pero con amor, uh-huh. sin enojarnos. Y esta es la parte dura, ¿verdad? Porque quisiéramos, en nuestro enojo queremos arreglar, no destruir. Y a veces destruimos en vez de arreglar. Uh-huh. Entonces, una de las cosas, como te digo, el problema no solamente lo que vemos arriba, sino la falta de Cristo. Y como tú dices, no hacerlo de una manera de no le gusta eso al Señor, porque entonces va a estar también enojado con ello. Y la forma de llegar a Cristo también es a través del testimonio.
Exacto.
Segunda forma, orar. Orar por nuestros hijos rebeldes.
Amén.
Tercera manera, dura. Pero es aceptar que algo está mal. Uh-huh. Aceptar que hay algo que no está siendo correcto, ¿verdad? Eso es algo interesante. Una cuarta cosa, no esperes que tus hijos se parezcan a un santo. Uh-huh. ¿A qué me refiero? A que debes de entender que tu hijo también puede tener una etapa donde está flojeando, está quebrada, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Otra manera es darle siempre la bienvenida en casa. Y me llamó mucho la atención este punto, porque dice que a veces, déjame leer lo textual, dice que a veces con la preocupación más importante no son las acciones de tu hijo, sino su corazón. Uh-huh. No exijas demasiados requerimientos para que regrese a casa. Si él tiene cierta voluntad de estar contigo, eso significa que Dios le está dando una oportunidad para guiarlo nuevamente hacia el amor de Jesús. Pone el ejemplo. Si vuelves a venir con un aliento de alcohólico, por ejemplo, o con con aroma esto, no te paras aquí. No te vuelves a parar en esta casa.
Y es que esa amenaza la haces para que lo deje.
Ajá, sí,
o
sí,
sea,
sí.
Ese es el temor.
Sí,
ese
claro.
Esa es la verdad detrás de esa frase, que el temor que tienes... Y piensas que por la autoridad que tú piensas tener y por el miedo que tu hijo va a querer de decir, oh no, yo no quiero perder o no quiero dormir en la calle. No, acuérdate que también si está en problemas de ese tipo, pues no razonan, les gana el deseo del vicio. Y pues no va a ser una frase con la que tú logres uh-huh. convencer a tu hijo, ¿no?
Yo sé que como tú dices, en la mente de uno... De nuevo, por querer arreglar, uh-huh. destruimos, ¿no? Uh-huh. Y a muchos le decimos, ¿sabes qué? No vuelves a entrar aquí, uh-huh. no vuelves a hacer esto, no vuelves a pasar otro. Pero fíjate que él da esta reflexión de decir, es una nueva oportunidad que tienes para volver a hablar, uh-huh. para repetir el paso uno, guiarlo a Cristo. Y como decíamos, llevar a zonas pacíficas la resolución de conflictos, uh-huh. ¿no? Quizás para muchos puede ser, no, tenemos el caso de una persona, de una familia que dijo, ya no más, no puede estar aquí. Tenía un consumo de marihuana este chico y le dijo la familia, no vuelves a estar aquí por tus hermanos menores. Y el chico se fue y nos cuentan el testimonio que vivió en el carro, en algún estacionamiento. Fue un tiempo difícil y hoy por hoy, para la gloria de Dios, es un hijo de Dios que tiene sus hijos, que se ha bautizado, tiene su familia, empezó a generar, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque,
claro, que se cuenta muy bonito, sí, ¿no?
Pero de ver, la madre lloró bastante.
Fue un tiempo muy difícil.
Y fíjate, ella nos decía que a pesar de que estaban ahí, oraban, el padre tomó esa decisión de este chico. Y bueno, toma esa decisión y lo hace, ¿no? Uh-huh. Repito, son detalles que cada quien del Espíritu Santo te va a llevar a una forma, pero creo que siempre tener una forma de que esté tu hijo y que puedas tener una nueva oportunidad es siempre bonito hablar.
Así es,
¿no?
Así es.
Dice también algo rápido para ir terminando. Dice que rogar es mejor que regañar. Uh-huh. Y esto es como, ¿cómo, no? Rogar es mejor que regañar. Uh-huh. Y yo creo que es más por el uso de la palabra. No significa rogar como de, ándale, ya no te portes así. No es ese significado.
Es que puede ser como clamar también, ajá, ¿no?
Correcto. Uh-huh. Clamar vale más que regañar, ¿no? Repito, de aquí de nuevo es cuando uno no regaña, es dejar a manos de Dios que siga actuando. Uh-huh. Y eso es tremendo. Conectarlo con personas creyentes alrededor, ¿no? Uh-huh. O sea, personas que de pronto contar, platicar a la persona que más puedas confiar, quizás el grupo de jóvenes, quizás a alguien que se vaya acercando, ¿no? Uh-huh. Que pueden tener esa posibilidad. Y que
no te dé vergüenza, porque a veces tampoco los quieres acercar a esos lugares porque piensas que todos los jóvenes que van a esos grupos son perfectos. Porque dices, es que para que un joven vaya a esos grupos es porque pues ya conoce a Cristo, ya es un buen muchacho. No, son jóvenes.
Sí.
Al final son jóvenes y que no nos dé pena, porque también a veces escondemos a nuestro joven por vergüenza a que piensen es que tu familia son así.
Ya, de acuerdo. Otro punto que también es fuerte y a veces entramos mal nosotros es respetar a sus amigos. Mm. ¿En qué sentido respetarlos? Ya vas a irte con ese malviviente, no hace nada.
Que hay que también saber a qué edades, ¿no? En
correcto.
Qué edades ya tenemos que ir soltando.
Correcto, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros calificamos mucho, ¿no? Uh-huh. Y cuando habla de respeto, este artículo lo que está diciendo es, piensa que también el chico que está ahí uh-huh. necesita a Jesús, igual uh-huh. como lo está necesitando tu hijo que está en esa rebeldía.
Que pienso que nosotros tratamos también de decirle, ¿te has fijado que el comportamiento de ese chico o chica es por ta, ¿no? Uh-huh. Y sería bueno que oraras por la situación que uh-huh. está viviendo, porque pues mira estas reacciones que de pronto
correcto.
Tiene que no son correctas.
Correcto, ese es uh-huh. el punto, ¿no? Uh-huh. Ese es el tema de respeto, ¿no? Uh-huh. De decir, mira, también lo necesita. Otra cosa, utiliza la tecnología. Cuando leas y estás viendo algún versículo en la Biblia o algo que de pronto dices, se lo voy a mandar, mándaselo.
Mándalo.
No dejes de insistir
mándalo.
En esa
es
parte.
Es el Espíritu
¿no?
Santo quien te está diciendo, mándalo, porque a veces, no sé si a ti te pasa o a usted les pasa, que ese versículo se te viene a la mente una persona o tres personas. Uh-huh. A lo mejor no nada más de tu familia.
Sí, amigos, hermanos.
Quien sea, mándalo de verdad. No temas, no, que no te tiemble el dedo. Hazlo.
Uh-huh. Correcto. Y bueno,
aunque te ponga manita, deje en visto.
Correcto.
No importa.
Bueno, el tiempo se nos ha acabado, es un tema largo, extenso, uh-huh. pero si Dios lo permite, tocaremos otra vez este tema. Déjanos saber en los comentarios si te gustaría que siguiéramos tocando este tema. Uh-huh. Y al final, no te avergüences, al final todo hijo rebelde puede venir a la causa de Cristo y siempre encuentra la oportunidad. Y no dejes de orar, no dejes de orar por ese hijo.
Y si necesitas ayuda, aquí estamos también. Déjanos para
saber.
Escucharte y también para estar orando junto contigo.
Correcto, y no porque tengamos a los ejemplares, sino
sí, porque
por eso también
les
batallamos con lo mismo.
Por eso les decimos, déjanoslo saber,
para apoyarnos. No sí. hay nada mejor que cuando tú platicas con otro padre que dices, ¿tú también? Sí,
y se sorprenden. Porque ajá. piensan que contigo todo fluye normal.
Correcto.
No, también.
Como a veces no se muestra o no se ve, no lo vas tapando.
Exacto.
Pero bueno, estamos aquí para servirte. Dios te bendiga. Nos escuchamos en el próximo episodio.
Chao, chao.
Chao, chao.